la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Víctor Gastal.
Bueno, antes de decirles cuál es el título que le puse a lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, quiero compartir una pregunta. Una pregunta que la pregunta lo que tiene como objetivo es justamente introducirnos en el pasaje que vamos a leer de la Biblia para sacar algunas enseñanzas y que nos haga pensar justamente en eso. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿alguna vez llegaste a Dios convencido de cuál era tu mayor necesidad y descubriste que Él veía en tu vida una necesidad todavía más profunda? Claro, porque tal vez muchas veces nos pudo haber pasado que fuimos en oración al Señor para pedirle por alguna circunstancia, tal vez económica, un problema financiero, en nuestro hogar, en nuestra casa, de modo particular, y tal vez el Señor empezó a trabajar en nuestra confianza. Tal vez te presentaste en otra oportunidad delante del Señor, pidiéndole a Dios que cambiara una situación en tu vida, y te encontraste con que el Señor empezó no a cambiar la situación, sino que empezó a cambiar tu vida, te empezó a cambiar a vos. Tal vez llegaste al Señor en oración con una necesidad concreta, con algo real, con algo específico, y de pronto te encontrás con que el Señor responde de otra manera y empieza a trabajar otras necesidades, tal vez más profundas, que hay en tu vida. Y probablemente esto sea algo bastante común en nuestra vida como cristianos. Creo, ¿no? Porque a mí me ha pasado en más de una oportunidad. Tal vez alguno de ustedes esté en una situación así, trayendo alguna situación concreta o especial delante del Señor y tal vez el Señor pareciera que está obrando de manera distinta. Y eso, ¿saben por qué? Es porque justamente el Señor ve nuestra verdadera necesidad. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver como necesidad y ve nuestra profundidad y ve realmente la verdadera necesidad. Así que quiero leer un texto que está en uno de los evangelios, en el Evangelio de Marcos, una historia muy conocida, ahora van a ver cuál es, que justamente en esa historia se narra o sucede esto que acabamos de describir. Se presenta o se lleva delante del Señor Jesús a una persona que tiene una necesidad concreta. Pero de pronto el Señor, frente a esa necesidad concreta de este hombre, primero responde de otra manera. Y a pesar de que en la escena van a ver que hay un montón de personas alrededor, todos veían lo mismo, la necesidad de este hombre, pero sin embargo Jesús vio algo más. Por eso el título del mensaje es Todos miraban, pero solo Jesús veía. Y el pasaje se encuentra en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. El título, por lo menos en esta versión, es Jesús sana a un paralítico. Creo que es un pasaje que muchos conocen y bastante conocido. Vamos a leer, son 12 versículos. Dice así. Algunos días después Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Y yo quiero extraer cuatro aspectos de esta historia que están basados justamente en los distintos personajes que aparecen en esta historia. Pero antes, déjenme detenerme unos instantes en los primeros dos versículos. ¿Por qué? Porque estos primeros dos versículos lo que hacen es, son como una introducción a esta historia que nos cuenta con título La curación del paralítico. Una introducción que nos sitúa en el lugar donde sucede, pero también nos sitúa en el momento en lo que estaba ocurriendo otra cosa en esa situación y ocurre este hecho. Lo primero que nos dice es que Jesús volvió a Capernaum y estaba en la casa. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué casa? Bueno, ahí si vamos al capítulo anterior, al versículo 29 del capítulo 1, dice, en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés, que eran hermanos, Simón Pedro. Así que nos sitúa en que casi con seguridad la casa en que estaba Jesús era la casa de Simón y Andrés. Una casa que probablemente la haya usado en más de una oportunidad cuando Jesús estuvo en esa región predicando. Y también lo otro que señala es que dice que simplemente en esa casa Jesús se sentó, digamos, no se estaba parado, y se puso a predicar la palabra. Así que quisiera rescatar dos aspectos de esta introducción. Y el primero es esta simpleza con la que el pasaje nos cuenta que Jesús espontánea y naturalmente se sentó en una casa a predicar la palabra. Predicar la palabra era cuando Jesús le decía a la gente de aquel tiempo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios llegó. Y los principios, y enseñaba los principios y los valores de este reino, y hablaba acerca de Dios. Claro, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que esto tan simple, tan espontáneo y tan natural que Jesús lo hizo en una casa de familia era algo de todos los días, era algo común y corriente y que Jesús lo hacía en cualquier lugar y en cualquier situación. En los evangelios se nos dice que Jesús enseñó en la sinagoga, que Jesús iba caminando con los discípulos por algún camino en aquel tiempo y les predicaba y les enseñaba acerca del reino de Dios. Tal vez estando a la orilla de un lago, el Señor también se puso a predicar la palabra, o en otra oportunidad se subió a un bote y desde el medio del lago se puso a predicar la palabra. En Mateo capítulo 12, 28, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esto nos muestra claramente cómo era el corazón de Jesús. Un corazón donde sobreabundaba, rebalsaba, de tal manera que él naturalmente y espontáneamente, en cualquier lugar que estuviera, brotaba de su boca el predicar la palabra, el hablar del reino de Dios, el enseñar los principios y los valores del reino. Y cuando leía esto y pensaba en esto, pensaba qué bueno que sería que pudiéramos imitar o tener este corazón de Jesús. Que pudiéramos imitar esta actitud tan simple, tan espontánea, tan natural en la vida de Jesús. Que nosotros en el lugar donde estemos, en el momento o la situación que nos toque vivir, que nuestro corazón rebalse de tal manera que podamos siempre hablar de Jesús. Que podamos siempre predicar la palabra, que podamos siempre hablar de los principios y de los valores de nuestro Dios. Pero también una segunda cosa. Y es que con este simple hecho de que Jesús se puso a predicar la palabra, nos cuenta esta historia que una multitud de personas se acercó. La multitud era tal que no solo no entraban adentro de la casa, que no era un lugar muy grande, sino que también se llenó afuera, ¿no? Entonces uno se imagina, no sé cuántas ventanas tendría la casa, evidentemente debía tener una puerta, pero debía haber gente en las ventanas, en la puerta, asomada, agolpándose para escuchar que Jesús predicaba la palabra. Y eso me hizo pensar en que la palabra de Dios convoca. ¿Por qué la palabra de Dios convoca? Porque la palabra de Dios tiene el poder por sí sola y en sí mismo de tocar los corazones y de transformar vidas. Y también pensaba qué bueno sería que tengamos eso siempre presente, no solo como personas, sino un valor como iglesia a cuidar entre todos. ¿Qué valor? Justamente este, el valor de que siempre entre nosotros abunde el predicar la palabra, en hablar las buenas nuevas, en darle a la gente la noticia de salvación, el enseñar los principios y los valores del reino, el transmitir lo que quedó plasmado en la Biblia como palabra de Dios para nosotros y para los demás, que podamos atesorarlo eso y que lo tengamos como prioridad en medio nuestro. Así que bueno, voy al primer punto, que es la fe que lleva a las personas hasta Jesús. Y el primer grupo que aparece ahí son los amigos que traen al paralítico. Los amigos ven un obstáculo, Jesús ve la fe. Si volvemos a la escena, llegaron estos cuatro amigos, evidentemente cuando llegaron ellos ya estaba la multitud ahí, así que ellos lo primero que se encuentran es este obstáculo, como una muralla o barrera de personas que no permitía que ellos entraran y llevaran al paralítico, que era el objetivo, a los pies de Jesús. Pero también a la vez estos versículos nos dicen que Jesús cuando los vio, vio la fe de ellos. ¿Acaso la fe se ve? ¿La fe es algo que podemos ver? La fe es algo abstracto, ¿no? Es algo invisible. Pero la fe es algo que aunque sea invisible, termina transformándose en visible. Mirá lo que hicieron los amigos del paralítico. Un claro ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque ellos llegaron convencidos de que Cristo era la solución para el paralítico. ¿Acaso eso no es fe? ¿Acaso la fe no es que nosotros también estamos convencidos que tenemos que llevar todos nuestros problemas a Cristo porque Él es el único que nos puede ayudar y dar soluciones? Llegaron ellos y vieron un obstáculo. Sin embargo, la historia no dice que ellos dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Tal vez habrán intentado hacerse camino entre la gente, pero claro, llevando a una persona que era paralítica era imposible. Ellos no abandonaron a su amigo que estaba paralítico. Ellos no claudicaron en su meta, sino que ellos perseveraron, insistieron, intentaron y fueron creativos y pudieron subir al techo de esta casa para poder hacer un agujero y bajar ahí al paralítico y ponerlo a los pies de Cristo. Eso es la fe. Eso es la fe invisible que se hace visible en acciones. Los amigos terminaron siendo un medio, un canal, un instrumento para llevar al paralítico a los pies de Cristo. Y también pensaba que muchas veces tenemos alrededor nuestro, o podemos tener personas, o que no tienen fuerzas, o que no tienen el medio para acercarse a Cristo. Qué bueno que nosotros también podamos tomar este ejemplo de los amigos. ¿Por qué? Porque Dios justamente utiliza personas de fe, de compromiso y de amor para acercar a Él a personas que están lejos. Nosotros podemos ser amigos, como fueron los del paralítico, tal vez de muchas personas que nos rodean y que necesitan ir a los pies de Cristo. Pero también esto me llevó a pensar en una enseñanza que más adelante el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la carta de los Gálatas, él dijo, sobrelleven los unos las cargas de los otros. porque pensaba, literalmente los amigos lo que hicieron también fue eso. Por esta fe, llevaron y se cargaron al hombro a su amigo paralítico para llevarlo a los pies de Cristo. Pero también me hizo pensar en algo más. Me hizo pensar en cuando intercedemos en oración los unos por los otros. Los amigos hicieron físicamente lo que nosotros hacemos espiritualmente cuando intercedemos por otros. Por eso es tan importante el orar los unos por los otros, que hoy también lo practicamos a la mañana. Cuando Diego nos contó, y oramos por Huguet, oramos por Franco. Porque justamente cuando oramos los unos por los otros y practicamos la oración de intercesión, estamos haciendo lo mismo que los amigos hicieron con el paralítico. Agarramos a esa persona, agarramos su problema y lo llevamos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque por fe. Porque la fe es lo que nos hace pensar y nos hace decir que estamos convencidos de que, Cristo es el único lugar en donde encontramos solución a nuestros problemas. Gracias. Perdón, ¿eh? Gracias, Willy. Hay un ejemplo que se nos narra en la Biblia, que está en Colosenses, al final de la carta. Pablo les escribe a ellos y en los saludos finales les dice: los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación, para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Yo soy testigo de que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Hierápolis. Un claro ejemplo de alguien que ora por otros. Por eso nosotros muchas veces como iglesia insistimos en orar los unos por los otros. Por eso este año nos propusimos una vez al mes juntarnos como iglesia para orar los unos por los otros. Por eso muchas veces recibimos mail de parte de la iglesia cuando nos enteramos que alguno de nosotros, algún hermano, tiene un problema, está enfrentando una situación difícil, no importa de qué índole, en qué área, ¿para qué? Para que hagamos esto que hicieron los amigos. Para que en oración llevemos esas personas y sus problemas a los pies de Cristo. El punto 2, Jesús siempre va más profundo que nuestra necesidad inmediata. El segundo grupo, las personas nos narra la historia que ven a un paralítico, pero Jesús ve un pecador que necesita perdón. Si volvemos a la imagen nuevamente, pensemos en que los amigos subieron al techo, rompieron el techo y bajaron por ahí al paralítico. Así que, ¿qué habrán pensado las personas que estaban adentro de la casa, no? Tal vez algunas habrán pensado qué locura esto que están haciendo y estarían asombradas. Pero también creo que muchas habrán albergado esta esperanza porque aún no sabían bien quién era y habrán pensado, bueno, ahora tal vez Jesús lo va a sanar al paralítico. Pero Jesús justamente responde de otra manera y lo sorprende a todos. Jesús en primera instancia no se enfocó en su enfermedad, en que era paralítico, sino que él empezó a hablar del perdón de los pecados. Las personas que estaban ahí miraban la condición física de este hombre, pero Jesús podía ver la condición espiritual. Los que estaban presentes veían su problema en el cuerpo de esta persona, pero Jesús veía su interior, veía su corazón, veía lo que le pasaba a esta persona por adentro. ¿Por qué? Porque Él siempre va a la raíz de nuestra necesidad, a lo más profundo. Y en este caso, Jesús vio que este hombre necesitaba reconciliarse con Dios. Por eso lo primero que le ofrece y que le da es el perdón de los pecados. No minimizó su dolor, no es que lo ignoró, porque después, como cuenta la historia, lo sanó. Pero primero fue una necesidad más profunda que tenía. Y yo creo que acá todos en algún momento nos hemos reconciliado con Dios, ¿no? Hemos reconocido que Jesús, hemos creído que dio en la cruz por nosotros. Le hemos dicho, Señor, perdona nuestros pecados. Te recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Si hay alguien que aunque venga a la iglesia hace mucho, pero no hizo esta simple oración, yo te invito a que la hagas. Que no te vayas hoy sin reconciliarte con Dios. Que simplemente le digas a Jesús, creo que diste en la vida, tu vida en la cruz por mí, te pido perdón por mis pecados, entrá en mi vida y en mi corazón y sé mi Salvador y Señor. No te pierdas esa oportunidad. Muchas veces también en esta imagen somos como el paralítico, ¿no? Porque venimos, como decíamos al principio, delante de Dios enfocados en lo que nos pasa, que nosotros vemos que nos pasa. Concentrados únicamente y preocupados por nuestra situación, que es real. Pero muchas veces el Señor ve más profundo y tal vez comienza primero trabajando en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestro interior y en nuestra vida. El punto 3, Jesús conoce lo que nadie más puede ver. El otro grupo, los escribas, que lo ven a Jesús como un blasfemo, pero Jesús aprovecha esa situación y revela que Él conoce el corazón y termina revelando lo que los escribas tenían en el corazón. En realidad, los escribas, lo que ellos pensaban, había algo que era cierto. Lo cierto es que el único que puede perdonar pecados es Dios. Eso es cierto. También denota que ellos no sabían quién era Jesús. No sabían que Jesús era Dios. Y cuenta esta historia algo que es sabido, pero que Jesús puede ver nuestro corazón. Y no solo puede verlo, sino que puede revelarnos incluso aquellas cosas que nosotros no vemos. Podemos acordarnos cuando en el libro de Samuel, el profeta Samuel fue a buscar y a ungir a David como rey. Y cuando llegó a la familia de David, el padre de David le presentó primero a sus hermanos, al mayor, al primer hijo varón, que era soldado. Y Samuel, cuando lo vio, dijo, es este. Y Dios que le dijo, Samuel, no te guíes por la apariencia, porque yo puedo ver el corazón y por eso voy a elegir mi rey. Pero también lo que dijo el salmista, y que esto es bueno recordarlo, en el Salmo 139, 23 y 24, que dijo, Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Recordar esta virtud de Dios es importante, porque nosotros tenemos que imitar lo que el salmista dice. Poder decirle al Señor, Señor, mira, yo veo esto en mí, pero revelame lo que vos ves en mi corazón, que tal vez yo no lo pueda ver. Revelámelo, mostrámelo. ¿Y qué más? Guíame. Guíame para que pueda trabajar y cambiar mi corazón. Preguntarle al Señor, ¿qué estás viendo, Jesús, hoy en mi vida que yo todavía no estoy viendo? Y el cuarto, el milagro confirma quién es Jesús. La multitud, todas las personas que estaban ahí, veían el milagro y Dios recibe la gloria. Como dije antes, los escribas había algo que tenían razón y eran que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero claro, también el perdonar los pecados no es algo que se ve. Es decir, cualquiera puede decir, yo perdono los pecados, pero hay que demostrarlo. Por eso Jesús le hace como una contrapregunta a los escribas y les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir, te perdono los pecados? ¿O decirle al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda? Las dos cosas hay que tener autoridad de Dios para hacerlas. Pero justamente Jesús hace el milagro, porque a través del milagro, que es algo visible, Él demuestra su autoridad, que era invisible para los demás, y que Él tenía el poder para perdonar los pecados. De alguna manera, Él con estos actos estaba empezando a mostrar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era Dios hecho hombre aquí en la tierra. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, en esta versión, el título de esta última parte es el propósito del libro. Dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, señales como milagros, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No todas, pero las que quedan registradas y todas las que hizo Jesús fueron señales, milagros, ¿para qué? Para mostrar la identidad de Cristo, para mostrar que Él era Dios, para mostrar que Él era el Mesías. Y por último, y con esto termino, cuando Jesús actúa, toda la gloria vuelve al Padre. No sé si fijaron, pero termina esta historia no resaltando a los amigos, no resaltando la multitud, ni siquiera a Jesús. Termina la historia diciendo que la gente que estaba presente quedó asombrada y ¿qué hacía? Glorificaba a Dios. Vamos a leer lo que dijo Jesús poco tiempo antes de entregar su vida. En Juan 12:28 Él dijo, «Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre». El mismo Jesús dice que lo que Él vino a hacer y toda su vida era para dar gloria al nombre de su Padre, a Dios. Y pensaba que también esto es algo que podríamos ponerlo como filtro en nuestra vida, como filtro como individuos, pero también como iglesia, ¿no? Que todo lo que decimos, que todo lo que hacemos, que cada vez que nos disponemos a servir, que cada vez que iniciamos un ministerio, que cada vez que trabajamos codo a codo en las áreas en la iglesia, que podamos preguntarnos, ¿esto que hacemos es para dar gloria al nombre de Dios? ¿Esto que estamos haciendo glorifica su nombre? Porque el mismo Jesús hizo todo para gloria de su Padre. Así que en resumen, este pasaje nos muestra, o nos llama, o nos aconseja, o nos sugiere que seamos cristianos, en primer lugar, cristianos donde pueda brotar naturalmente en nuestra vida el hablar de Jesús a otros. Cristianos que podamos ser medios, canales, para que otras personas se acerquen a Jesús a través nuestro. Que podamos ser cristianos que practiquemos el ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas los unos a los otros. Que podamos ser cristianos también que practiquemos el orar unos por otros fielmente. Que seamos cristianos que podamos preguntarnos cada día, sabiendo que Jesús sabe con esta necesidad verdadera, que conoce lo profundo de nuestro corazón, ¿qué estás viendo, Jesús, hoy en mi vida que yo todavía no estoy viendo? Y por último, que todo lo que hagamos con nuestra vida y que todo lo que hagamos también como iglesia pueda llevar gloria al nombre de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque cada vez que la leemos, Señor, siempre nos hablas. Señor, gracias por esta historia tan rica, tan preciosa. Señor, queremos pedirte ayuda, Señor. Queremos pedirte sabiduría. Queremos pedirte capacidad. Queremos pedirte, Señor, que refuerces nuestra voluntad para que podamos practicar estas cosas que vimos como ejemplo en este pasaje. Señor, hacé de cada uno de nosotros personas que todo el tiempo hablemos de ti, Señor. Señor, te pedimos que hagas de cada uno de nosotros personas que podamos hacer llegar a otros, que podamos ser un medio para que muchos se acerquen a tus pies. Señor, ayúdanos también como iglesia a orar los unos por los otros, a no perder ese hábito, a no perder y practicar el hábito de llevarnos las cargas los unos de los otros. Señor, también queremos pedirte que podamos ser transparentes delante tuyo, Señor, y que nos reveles qué cosas ves que vos querés trabajar en nuestra vida, Señor. Y también, Señor, que con nuestra vida, Señor, podamos llevar gloria a tu nombre, Señor. Te necesitamos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje.
Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.